Usted está escuchando los podcasts de Can. Can, Radio Nacional de Israel. Y por supuesto, el tema del día sigue siendo, como no, el resultado ahora de las elecciones en Estados Unidos. Veníamos hablando del proceso electoral, después hablamos del recuento de los votos, de la espera y ahora del resultado. Y para comprender, para analizar la situación, tenemos una vez más la ayuda del periodista y experto en política norteamericana, Diego Mintz. Hola Diego, shalom y bienvenido una vez más acá en español.
Shalom, Rosana, ¿cómo estás?
Bien, bien. Y primero, bueno, quisiéramos escuchar tu análisis de lo que pasó ayer en Estados Unidos.
Bueno, ayer puntualmente, si hay que decir si pasó algo concreto, es que los medios le dieron como ganador a Biden en un proceso que de todas maneras era irreversible. Eso fue lo que la estrategia de Biden, de alguna manera, fue sentarse a esperar toda esta semana que los números hablen por sí solos, porque pasó lo que de alguna manera todos sabíamos que iba a pasar, lo hablamos en este espacio semanas atrás, que los votos iban a llegar por correo, los votos de Biden iban a llegar por correo, iban a tardar más. Entonces al principio el mapa se iba a ver más rojo y después se iba a ir convirtiendo en azul, y efectivamente es lo que pasó. No sorprendió a nadie, salvo de alguna manera a Trump, que de todas maneras él fue el primero en decir no vayan a votar, no voten por correo, no voten por correo, vayan en persona. Por lo cual en realidad no debería estar sorprendido, porque los republicanos votaron en persona, los demócratas votaron más por correo. Fue una elección récord, hubo casi 66% de, y tal vez un poco más porque todavía faltan contarse votos, 66% de asistencia total, que si tenemos en cuenta las elecciones del siglo XX y XXI es récord absoluto. E incluso, digamos, teniendo en cuenta que las elecciones previas al siglo XX, previas a 1920, no votaban mujeres, podemos decir que es un récord.
Claro.
Porque no vamos a contarlas como válidas, en cierto modo, ¿no? Para fines estadísticos. Si bien, además, bueno, Biden ganó el voto popular por una buena diferencia, 74 millones de votos contra 70 llevamos en este momento, unos 3% de diferencia casi. Trump, de todas maneras, creció también en la cantidad de votos respecto de 2016, pero Biden creció mucho más. Lo que terminó pasando en el día de ayer es que efectivamente hubo una tendencia irreversible en Arizona, un estado que los demócratas no contaban del todo con ganar inicialmente. Lo mismo con Pensilvania, que era un estado que se pensaba que podían ganar. Al final la diferencia fue mucho menor, pero desde el martes que empezó el conteo hasta acá, primero se fueron llamando, digamos, dando por ganados los estados que terminaban y donde la tendencia ya era irreversible. Y como habíamos dicho, cada estado tiene una manera distinta de contar. Florida, por ejemplo, que siempre es el primer estado que todos dudan, bueno, a ver qué pasa con Florida, terminó muy rápido porque los votos por correo ya estaban contados. En cambio, Pensilvania recién se pudieron empezar a procesar una vez que cerraron las urnas, por una regla del propio estado. Por eso tardó tanto, por eso tardó un poco más Michigan y Wisconsin, que eran estados claves, por eso tardó también un poco Nevada. Y Georgia, que todavía ninguno de los medios lo dio por terminado, pero Georgia, que es un estado que realmente sorprende que haya ganado Biden, porque hacía muchos años que no ganaba un demócrata ese estado. Y finalmente ayer, en el día de ayer, los medios dieron por ganador a Biden, y de alguna manera la gente en la calle salió a festejar. Biden dio su discurso, Kamala Harris dio su discurso también, y entonces tenemos un presidente electo.
Bien, y durante todo este tiempo de espera y de todo tipo de declaraciones, amenazas, enojos y todo tipo de cosas, Joe Biden se mantuvo como formal, políticamente correcto, ¿no? Pero después llegó su momento, el momento de su discurso.
Sí, sorprendió de alguna manera lo poco que habló y lo poco que hablaron todos los demócratas. La verdad es que hicieron una estrategia que fue llamarse a silencio, dejar que los números hablen por sí solos, que el mapa se vaya acomodando, y cuando ya la tendencia sea irreversible y cuando un poco los republicanos hablen de más y empiecen a meter la pata a ellos, después salir a hablar. Entonces ayer sí fue el discurso de ganador de Biden, y tenemos un pequeño fragmento acá que por supuesto es un discurso conciliador, un discurso triunfalista, pero positivo, sin llamar al odio ni a ningún tipo de división.
Bueno, si te parece, lo escuchamos.
Dale.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
Dice Biden, prometo ser un presidente que no buscará dividir, sino unir, que no verá estados azules y estados rojos, solo Estados Unidos. Para quienes votaron a Trump, entiendo su decepción, yo mismo perdí un par de veces elecciones, pero ahora démonos mutuamente una oportunidad. Claramente un llamado a conciliar, a sanar las heridas, como dijo también en el propio discurso. Anunció ayer también que lo primero que va a hacer este lunes, que digamos él va a ser, va a asumir recién el 20 de enero, pero este lunes ya va a anunciar un gabinete especial de coronavirus para asesorarse y comenzar a tomar medidas lo antes posible, siguiendo, dice él, el rigor científico. Es una manera de diferenciarse de Trump, que digamos, otra el tema más. Del coronavirus, sí, otra más. Si bien en el tema del coronavirus tenía algún que otro especialista, especialmente el doctor Fauci, el director de del Instituto Epidemiológico, de todas maneras... Sí, exactamente, porque era un hombre de carrera que trabajó con todos y que dentro del propio gabinete lo boicoteaban. Esta vez lo primero que dice Biden es vamos a trabajar en esto. También dejó entender que van a volver a refinanciar o cancelar la desfinanciación de la Organización Mundial de la Salud que había anunciado Trump. Van a volver al Acuerdo de París, prometió intentar llegar a emisiones netas de carbono cero para el año 2050, o sea, volver a una cierta normalidad y a ciertos compromisos que tenían los Estados Unidos que Trump había cancelado.
La que también habló y dio su discurso de triunfo, haciendo hincapié en estas cosas de la reconciliación, pero en otras más relacionadas con ella, fue la vicepresidenta electa.
Sí, Kamala Harris dio un discurso muy emotivo, cortito, pero muy, muy concreto. Si querés, escuchamos un fragmento en el que se refiere a su madre, Shyamala Gopalan, científica biomédica que llegó a Estados Unidos cuando tenía 19 años desde la India y que falleció hace una década y no pudo verla, pero vamos a escucharla.
¿Cómo
a Kamala?
And so I am thinking about her and about the generations of women, black women. Asian.
Dice Kamala Harris, estoy pensando en ella, en mi madre y en las generaciones de mujeres, mujeres negras, asiáticas, blancas, latinas, nativas americanas, quienes durante toda la historia de nuestra nación marcaron el camino para llegar a este momento, esta noche. Y aunque yo sea la primera mujer en ocupar este cargo, estoy segura no seré la última. Sí. Que bueno, recordemos, Kamala Harris fue recién la tercera candidata a vicepresidenta de la historia. Hubo una sola candidata a presidenta, que fue Hillary Clinton hace 4 años, y la primera en llegar. Va a ser la primera mujer en tener el segundo cargo más importante, y va a ser la mujer con el cargo más importante en la historia de los Estados Unidos, y una historia de alguna manera muy norteamericana, ¿no? Como en las películas, hija de dos inmigrantes, un jamaiquino y una mujer de la India, con un matrimonio multirracial, está casado con un judío, se casó bajo una jupá.
Sí.
Con una familia, digamos, ensamblada, porque ya no tiene hijos propios, pero los hijos del marido la llaman Mamala, una especie de
mote cariñoso. Mamá Kamala, claro.
Sí. Por lo cual es una especie de cuento casi de perfecto, ¿no? Del caso del sueño americano llegando
parece
a
de Hollywood.
Lo que se llama, totalmente, lo que se llama el techo de cristal, ¿no? En Estados Unidos, la barrera que las mujeres no podían cruzar, por fin alguien la rompe y esperemos que sea así para siempre.
Así es. Quiero que escuchemos algo, Diego, si te parece, un fragmento de un momento en el que el presidente Trump estaba hablando, dando un discurso público y los medios norteamericanos tomaron una decisión que yo no sé, yo personalmente no había visto nunca antes.
Sí. Escuchémoslo. Dale.
We're interrupting this because what the president of the United States is saying in large part is absolutely untrue. It's not true.
President Trump speaking live from the White House, and we have to interrupt here because the president has made a number of false statements.
What a sad night for the United States of America to hear their president say that.
Bueno, lo que escuchábamos eran las cadenas NBC, CBS y CNN. El último que hablaba fue el que tal vez quede en la historia, Jake Tapper, que en esta especie de editorial improvisada, porque esto sucedió en el momento, no hubo nada planeado, dice, qué noche triste para los Estados Unidos escuchar al presidente decir esto, acusar falsamente a personas de intentar robarse las elecciones, intentar atacar a la democracia de esa manera. Todas las cadenas, salvo Fox News, tal vez, se pusieron de acuerdo en, aparentemente, porque realmente sorprende que todos lo hayan hecho casi igual al mismo tiempo, en parar al presidente el día jueves por la tarde, cuando estaba dando una conferencia de prensa, diciendo, acusando a la campaña de Biden de robar votos, de implantar boletas falsas, de estar fraguando la elección en poder, robándola básicamente, y no tenía ningún sustento. Incluso algunos enviados republicanos fueron a distintas a distintos cortes de los distintos estados en donde se estaba llevando a cabo el conteo, como para parar el conteo o incluso acelerarlo en algún otro estado donde en realidad no le convenía que se pare, sino que siga, porque tampoco había una estrategia coordinada. Y todas las denuncias fueron desestimadas porque no había ningún tipo de prueba de nada. Fueron muy, debido a la naturaleza de este voto, que fue casi dos tercios de todos los votos fueron antes del día de la elección, por correo o presencialmente, fue muy accidentado el conteo, fue muy difícil de realizar, por lo cual, y por también por las leyes de cada estado, por lo cual, digamos, todo el mundo sabía que iba a pasar esto, no hay ningún tipo de irregularidad. Y lo llamativo es esta decisión de los medios de censurar de alguna manera, porque efectivamente lo que hicieron es parar la transmisión del discurso del presidente actual.
Está mintiendo.
Sí, sí, no es cierto lo que dice. Así de falso, y tratar de compensar esta afirmación de que lo que dice es falso con hechos concretos, diciendo nada de todo esto es falso, las elecciones se están llevando a cabo con total normalidad, no hay ningún indicio de que sea falso. También llamó la atención en las redes sociales. Twitter le puso cada vez que Trump publicaba algo dudoso, polémico, por ser generosos nosotros, Twitter le adosaba un cartelito como estas afirmaciones pueden no ser ciertas, había un link a una explicación un poco más larga, no dejaba compartir alguno de los tweets de Trump, lo cual eso llamó mucho más la atención. Facebook también estuvo borrando grupos de Facebook, la redundancia de seguidores de Trump que trataban de organizarse para generar que se detenga el conteo, o una agrupación llamada Stop the Steal, paren el robo, directamente le borró el grupo de Facebook, la empresa de Mark Zuckerberg, con lo cual vemos a los medios de comunicación tradicionales y también a las redes sociales, que son estos nuevos medios, ponerse de acuerdo en bajar los humos o en que no se propaguen las noticias falsas, básicamente.
Claro. Por último, Diego, te quería preguntar sobre una elección que queda pendiente, no todo está resuelto.
Sí, en el estado de Georgia, que todavía oficialmente no lo va a ganar Biden, todo parece indicar, se dio vuelta el día jueves por la noche, o en la madrugada del viernes, quedan pendientes dos elecciones distintas a senador, son dos elecciones separadas, una es la que toca por término y una selección especial por el senador, un senador que renunció a final del año pasado. Y ambas elecciones van a ir a balotaje, lo cual es un poco a segunda ronda, lo cual es un poco ridículo porque el sistema es bipartidista. Pero bueno, así funciona en este estado, y ambas elecciones, si bien los favoritos son los candidatos republicanos, en este momento los republicanos tienen 48 senadores y los demócratas 46. En caso de que los demócratas ganen las dos elecciones que se van a hacer en enero, y que va a haber una cantidad de medios y dinero tirado en esas elecciones como nunca se vio en una elección de senador probablemente, en caso de que los demócratas ganen, el Senado quedaría 50-50, con lo cual desempata el voto de la vicepresidenta. Por lo cual prácticamente sería un Senado para los demócratas. Claro. En caso de que gane una de las dos solamente los republicanos, el Senado queda con control de los republicanos, lo cual le va a hacer algo más difícil gobernar a Biden. Pero de todas maneras ganó bancas en esta elección Biden, pero no las suficientes como para retomar el control del Senado, y perdió alguna que otra en la Casa de Representantes, pero de todas maneras en esa Cámara sigue teniendo el control Biden.
O sea que esa elección va a ser clave y nosotros la vamos a seguir, y te vamos a volver a molestar para que nos sigas ayudando a comprender mucho mejor lo que sucede en Estados Unidos y con la política norteamericana. Diego Mintz, periodista. Muchas gracias una vez más por tantas explicaciones y aclaraciones, y será hasta la próxima.
Hasta luego, hasta la próxima.
Shalom.